Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos, buenas tardes. Son las 12:11 en Canarias y te cuento hasta ahora que Pedro Sánchez emprende un viaje a Brasil para asistir a la Cumbre Mundial del Clima. Y lo hace tras el anuncio de Junts, un anuncio en el que comentan que bloquearán cualquier iniciativa legislativa del gobierno. Desde el Partido Popular aseguran que este movimiento es escaso y que solo demuestra que estamos ante una legislatura fallida, que solo se resuelve con elecciones. Maribel Sánchez.
No hay ni un solo movimiento de Junts que haga pensar a Feijóo que apoyaría una moción de censura. Ni negociaciones oficiales ni llamadas telefónicas. Y en la dirección del PP confirman a COPE que se niegan a ser ellos los que tomen la iniciativa porque el órdago, añaden, es al PSOE y no al PP. Aún así lamentan que la legislatura haya quedado bloqueada y la única solución, dice la vicesecretaria del PP, Carmen Funes, pasa por un adelanto electoral.
El presentar enmiendas a la totalidad no borra los imputados, ni los juicios que están abiertos, ni el hecho de que el número 2 del Partido Socialista esté ahora mismo en prisión y el otro a punto de tener el juicio ya abierto. Por lo tanto, para nosotros es insuficiente.
Porque el país ahora mismo es ingobernable, como recuerda Feijóo con ironía en redes sociales, preguntando cómo era eso del gobierno más estable de Europa del que presumía Sánchez.
Y los tipos de interés entran en compás de espera. Y hay varios bancos que ya adelantan que no van a lanzar hipotecas por debajo del Euribor, que hoy se sitúan 2,21%. Todo ello en un contexto en el que los tasadores de vivienda constatan que esta se ha encarecido un 13% con las grandes capitales y las islas superando sus propios máximos históricos. Marta Ruiz.
Unos precios elevados que ya enfrían las compras en un mercado muy tensionado por la falta de vivienda y ese enfriamiento comienza a llegar a las ofertas hipotecarias con unos tipos que podrían terminar el año congelados en ese 2%. Antonio Gallardo de Asufin, usuarios financieros.
Va a haber quizá una tregua de esta batalla hipotecaria que sí que hemos visto especialmente desde mayo, junio hasta actualmente.
Y en este contexto, ¿qué oferta hipotecaria no deberíamos rechazar?
Conseguir una hipoteca fija que no esté muy condicionada por vinculaciones de productos en tipos del 2% o cercanos al 2%, si puede ser de inferiores mejor. Si no se puede, pues habría que ir a una hipoteca mixta con unos buenos tipos de interés de inicio durante 3 o 5 años y que nos permita renegociar cuando pase ese tiempo.
España es el segundo país de la eurozona con las hipotecas más baratas, con un tipo medio del 2,9 frente al 3,4 que pagan de media el resto de europeos.
Y España prohíbe criar aves al aire libre. Esto ante el aumento de la propagación de gripe aviar en buena parte de Europa. A medida que entrará en vigor el próximo lunes, sigue órdenes de confinamiento adoptadas en Francia o Reino Unido. Victoria Ballesteros.
Pues sí, las aves de corral deberán mantenerse en recintos cerrados en las zonas consideradas de alto riesgo. Y las que normalmente se criaban fuera, pues tendrán que estar confinadas hasta que pase ese riesgo. En las últimas semanas, los contagios han aumentado tanto en aves domésticas como en aves silvestres, lo que indica una tendencia al empeoramiento, especialmente en el sureste y en el centro peninsular. Esta situación se agrava con la migración de las aves durante los meses de otoño e invierno, cuando aumentan los contactos entre especies y ese riesgo de transmisión del virus. De ahí la decisión del Ministerio de Agricultura, viendo el aumento de brotes en toda Europa, donde se han detectado ya 139 focos en aves de corral. En España son 14, además de otros 68 en aves silvestres y 5 en aves cautivas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cerramos la semana europea con mucho Betis y otros dos grandísimos equipos, Celta y Rayo Vallecano. Bruno Casar.
Sí, y de los tres vamos a mirar sobre todo al Rayo Vallecano. Les Poznań, 9 de la noche, Conference League, partido de alto riesgo que desde anoche está viviendo una previa con altercados entre ambas aficiones. Carlos Ganga.
Anoche en los alrededores del estadio de Vallecas se produjo un enfrentamiento violento entre decenas de aficionados del Rayo y ultras polacos del Lech Poznań. Un enfrentamiento que dejó un detenido y al menos un herido y que requirió la intervención crucial de la policía para disolver los disturbios. El sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, habla de batalla campal y denuncia la falta de previsión del delegado del gobierno en Madrid. El partido ha sido declarado de alto riesgo. Hoy se esperan más de 1,000 hinchas polacos y un dispositivo de seguridad de 400 efectivos.
Gracias, Ganga. La Europa League a las 7:45 va a saltar a escena el Celta de Vigo ante el Dinamo de Zagreb a las 9 de la noche. Betis Olympique de Lyon. Esto tras una noche aciaga de los españoles en la Liga de Campeones, sin victorias, que nos deja al Real Madrid en el top 8. Barça y Atlético de Madrid en zona de playoff. Athletic Club y Villarreal estarían ahora mismo eliminados.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Seguimos a ciegas, sí. Con María José Navarro.
Aquí estamos, sí. Alberto Herrera Montero, ¿por qué elegimos como amigos a las personas que son nuestros amigos? ¿Por qué esas personas sí y otras no?
Qué difícil contestarlo en una frase, pero para mí hay algo en la primera conexión con alguien, algo que no sabría describir, al igual que esa conexión que sientes con un oyente al que no conoces. Que es como una suerte de hilo intangible que no sabes describir, pero hay algo que te conecta con alguien.
Pues no está mal tirado. Mira, el otro día te escuchaba hablar de tu círculo, la gente que fue a tu boda, es tu círculo de amigos y el de tu mujer, ¿no? Bueno, ¿por qué esas personas y otras no? Otras personas que conoces, que has conocido, han tenido la oportunidad de estar en ese círculo y, sin embargo, no lo están. Y luego, entre esos amigos, pues hay algunos que son íntimos y hay algunos que no lo son. Los amigos, para empezar, nos salvan del aislamiento. Según una encuesta de la Unión Europea, el 20% de la población adulta europea está cada vez más aislada. El 13% se sienten solos la mayor parte del tiempo y el 35% algunas veces. En tiempos donde podemos estar cada vez más conectados, resulta que nos sentimos solos.
Es una paradoja interesante.
Es casi imposible ser feliz sin amigos.
¿Rachel? ¡Oh, gracias a Dios, Mónica, por fin te encuentro! He pasado por tu casa, pero había un señor con un martillo enorme que me dijo que a lo mejor estabas aquí. ¡Lo estás, lo estás!
¿Le apetece una taza de café?
Descafeinado. Ven, atención todo el mundo. Esta es Rachel, una antigua amiga del colegio. Os presentaré. Este es Chandler, esta es Phoebe, ese es Joey y... ¿Te acuerdas de mi hermano, Ross?
¡Claro! ¡Hola!
Hola.
¡Ah! Hay un conocido profesor en Harvard, Alberto, que se llama Arthur Brooks, que en una columna de The Atlantic titulada ¿Cómo construir una vida? Hablaba de la felicidad y de que necesitamos amigos inútiles. Amigos inútiles, te voy a explicar. Los útiles son los convenientes, como los que hacemos en el trabajo, pero los inútiles son los desinteresados, los que no buscan nada, y nosotros tampoco, a los que llamarías en la mitad de una noche. No buscan nada, simplemente están.
¿Listos?
¡Sí!
¡Girad!
¡Vale!
¡Girad!
¡Girad! ¡Espera, Rosa! No creo que podamos girarlo más.
Ross, no creo que podamos subirlo por aquí.
¡Claro que sí! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, sí! ¡Vamos bien! ¡Giradlo! 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 ¡Cállate, cállate, cállate!
Y dice Arthur Brooks que necesitamos dos relaciones seguras. La mitad perfecta y la íntima. No te necesito, simplemente te quiero. De eso hablamos hoy.
Muy bien.
Mariano Sigman es doctor en neurociencia y un referente mundial en la neurociencia de las decisiones, de la educación y de la comunicación humana. Y escribió junto a Jacobo Vergareche, conocido en este programa porque es colaborador, Amistad, un ensayo compartido. Hola, Mariano, ¿cómo está? Buenos
Mariano,
días.
Mariano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto hablar con vosotros.
Qué saludo, qué gusto volver a saludarte. Oye, hay una cosa que estaba pensando mientras hablaba María José y decía, mis amigos de los más íntimos, da la casualidad de que cuando hablamos por WhatsApp nunca les digo hola, ¿qué tal, cómo estás? Siempre es como que no, ni empiezas ni terminas la conversación, ¿no? Que es una conversación que a pesar de no contestar está ahí siempre.
Bueno, es parte de la amistad, ¿no? Que es que a veces no necesitas decir ni una sola palabra para saber qué le pasa al otro, qué siente. Y hay algo que me gustaba, a ti te apuraron en una única frase y sin aviso para que digas qué hace que tengamos los amigos que tenemos. Y tú decías que es este intangible, ¿no? El este hilo intangible, me gustó metáfora. Y en realidad, bueno, como siempre, sabes, las intuiciones a veces confirman lo de los estudios, que es efectivamente uno piensa, como que la gente piensa que uno elige los amigos porque tienen alguna virtud o porque son buena gente o porque piensan algo respecto, piensan como tú en algunas cosas o porque tienen un tipo de valores. Pero al final los amigos que terminamos haciéndonos es mucho más una cuestión de eso, de algo que está en la intuición, en el olfato, que tiene que ver con el estar, con poder estar justamente con la otra persona sin decirte nada y entenderte, ¿no? Como que esas son las amistades al final más entrañables.
Es que esto que dices ahora mismo acaba de recordar, y si me está escuchando desde aquí se reirá mi amigo Pepe Lu, mi íntimo amigo Pepe Lu, testigo de mi boda y, en fin, mejor amigo. Nos gusta quedar para ignorarnos, y lo decimos muchas veces delante de Mariano, te lo prometo, nos gusta quedar en casa para ignorarnos a gusto, ¿sabes lo que te digo?
ignorarte. Y además hay otra cosa bonita. Dicen, ¿sabes? Dicen que los amantes, o sea, en el amor romántico, son dos personas que se miran una a la otra embelesadamente, ¿no? Entonces tú miras a la persona que amas y ella te mira a ti, o él te mira a ti, y os miráis y cada uno contempla al otro. Pero dos amigos en realidad no se miran uno al otro, sino que son dos que miran al mismo horizonte, ¿no? O sea, te sientas lado a lado y estás mirando el atardecer, o estás mirando el camino en el que estás caminando. Entonces hay algo de la amistad que tiene que ver justamente con que tú compartes tu existencia con el otro en silencio, ¿no? O sea, lo que haces es transcurrir, es estar. Y cuando estás al lado del otro, caminas más cómodo. O a veces, por ejemplo, te puedes juntar con un amigo a escribir o a estudiar, y cada uno escribe en su texto, pero saber que el otro está al lado tuyo escribiendo te hace más fácil hacerlo, te llena de alegría. Mm. Entonces hay algo donde un amigo hace esto, sin mirarte, sin incluso tocarte, sin empujarte, te da una fuerza que te permite estar de una manera mucho más grácil en el mundo.
Pero hay algo en las personas, Mariano, que yo, y esto ha sido una lección de vida, bueno, yo soy muy joven, pero bueno, la vida te va dando lecciones, que uno piensa que cuando va, que cumple ya 30 y pico, dice, oye, yo ya tengo ya mi círculo hecho, ¿no? Como decir, pues ya es difícil que yo vuelva a hacer amigos con tal, y no, y te vas encontrando con gente por el camino, y aquí vuelvo a lo del hilo intangible, ¿no? Que cuando tú conoces a alguien hay una conexión y hay una sonrisa y hay una mirada a los ojos que como que te entiendes con alguien sin haberle conocido antes, ¿no?
Sí, bueno, esa es la capacidad que tenemos justamente de una intuición muy arraigada para adivinar en la otra persona un montón de cosas solo a partir de un gesto, ¿no? Y eso es muy sabio en general, pero también a veces nos equivocamos, ¿eh? Y esto es bueno entenderlo también, que uno a veces ves a alguien y te parece que esa persona no es para ti, y a lo mejor le das una oportunidad y sí lo es. O al revés, una persona, todos también hemos tenido situaciones en las cuales nos ha parecido que una persona era muy confiable o muy luminosa, y luego entramos en ese mundo y descubrimos que hay escondidas algunas cosas que en realidad no nos gustaban tanto. Quiero decir, la intuición es sabia, pero también tenemos que tener cuidado que a veces nos engaña un poco y nos obnubila, porque justamente cuando alguien nos atrae de esa manera tan de piel, es muy difícil darnos cuenta que algo no funciona. Y lo que dices tú de que no hay tiempo para la amistad es así. De hecho, uno se hace amistades buenísimas, muy de adulto. Yo, por ejemplo, con Jacobo hicimos un libro de la amistad que fue nuestra manera de celebrar nuestra amistad.
Bueno.
Y nos conocimos después de los 40 años. O sea, nos conocimos en algo que pasa mucho por la amistad, que es la circunstancia azarosa también. O sea, Jacobo y yo terminamos siendo amigos porque éramos, o sea, cuando yo llegué a Madrid hace 8 años, justo paré en la casa que era la de enfrente de Jacobo, y él ponía música que a mí me gustaba, la escuchaba, me fui acercando, un día nos conocimos, y pasó lo que tú dices, que cuando nos miramos dijimos, si no tienes esta sensación tan bonita en la amistad que yo siento en cualquier otro universo, en cualquier otro mundo, igual hubiésemos sido amigos.
Y es como que dice, a este mamón le conozco yo de antes, no sé de qué, pero le miro a los ojos y a este mamón yo sé qué piensa.
Eso, tal cual. Y además tienes la idea de que si no hubieses sido vecino, te hubieses encontrado un día en otra fiesta o en otro sitio, y que indefectiblemente los caminos te hubiesen encontrado.
Completamente.
Mariano, te he leído una frase que me gustaría que explicases, que el lenguaje materno es el lenguaje de los amigos.
Sí, porque uno piensa justamente, sobre todo pensamos los padres, ¿no? Como que, y diría mucho los padres de esta generación, como que hay una cosa un poco tortuosa de que tenemos una presión enorme de los libros que leemos a nuestros hijos, de si los hemos llevado 300 veces a fútbol, de si un día no estuvimos, sentimos que les hemos arruinado la vida para siempre. O sea, lo que nosotros pensamos es como que hay un enorme determinismo en aquello que nosotros hacemos y en lo que luego van a hacer. Y hay un libro de una psicóloga, para mí es un libro como súper importante, que se llama en inglés The Nurture Hypothesis, que es como la hipótesis de no de justamente de lo nacido, sino del comportamiento, que ella muestra que contra lo que uno piensa muchas veces los amigos son mucho más decisivos en el devenir de lo que uno es que los padres o que la casa. Y cuando piensas esta idea empieza a tomar razón. Fíjate que la mayoría de los niños hablan como sus amigos, hablan de bro o incluso y se visten, y la música que escuchen, y las películas que ven, y hasta cómo caminan y cómo se mueven. Cada una de esas cosas no las aprenden en su casa, sino en su barrio, en el colegio, en la calle, entre sus amigos. Y entonces ahí hay una cosa que creo que sí es importante, que es que si bien la amistad tiene, como todo en la vida, algo que tiene que ver mucho más con la suerte de lo que pensamos, porque si tú lo piensas, al final los amigos que tienes es porque has ido al mismo colegio, a la misma clase, fuiste en el mismo bus. Pero algo que sí podemos pensar los padres es que muchas veces cuando los mandamos a sitios, colegios, clubes, actividades, muchas veces más importante que la actividad misma que están haciendo es con quién se rodean. Porque esos amigos con los que se van a juntar van a ser una fuerza decisiva en su vida. Entonces, ahí entra esta idea de que el lenguaje que hablan, uno piensa que es el lenguaje de los padres, en realidad no es el lenguaje de los padres, claro. Es el lenguaje de los amigos, ese es el lenguaje natural de un niño.
Es que además estaba pensando, Mariano, que en realidad mis padres, a los que adoro y adoraré, no me conocen tan bien como mi mejor amigo. O sea, porque no, inevitablemente hay cosas que, pues no que les haya ocultado, pero sino que no he vivido con ellos. Yo Pepe y Lu, y cuando digo Pepe y Lu, Edu, Zana, mi Pascu, mis hermanos, saben todo de mí, desde que soy pequeño hasta ahora, y quizá mis padres han perdido partes de mi vida que me han construido, ¿no? Y que no les he ocultado, pero que como no han estado ahí del todo.
Y ya de adultos, no solo tus padres, sino, esto ya varía en cada caso, pero para muchos, los amigos nos conocen en algún lugar mucho mejor que nuestras parejas. Porque uno, yo le pregunté esto justo en el libro que nosotros hicimos entrevistados mucha gente, ¿no? Entonces una de ellas fue Leonor Watling, la actriz.
Buenísima.
Entonces le preguntamos, ¿tú hablas cosas con tus amigos que no hablas con tu pareja? Y dice, claro, de mi pareja. O sea, las cosas de mi pareja las hablo con mis amigos, no con mi pareja. O sea, y entonces... Eso es un ejemplo, pero creo que es algo que todos reconocemos y por eso los amigos uno entiende también que son tan importantes. Ahora yo creo que hay una especie de vuelta a la amistad, ¿no? O sea, como que el amor romántico en algún momento del siglo XVIII se convirtió como en el más importante de los amores, por lo menos en el cine, en la narrativa, en la poesía. Y ahora un poco creo que nos damos cuenta de que si bien el amor romántico tiene esa fogosidad tan atractiva y tan explosiva, la amistad tiene justamente este lugar que es al que estamos yendo y volviendo una vez y otra, que es que al final es la fuerza más importante de la identidad. O sea, con quien tú hablas las cosas más difíciles, las cosas que más te cuestan, las cosas más oscuras, el que está muchas veces más que los padres, más que los hijos, más que los hermanos, incluso muchas veces más que una pareja, son los amigos.
Desde luego. Mariano, no sabes la delicia que es hablar contigo. Te lo agradeceré siempre que hayas entrado por teléfono y te mando un abrazo gigante.
Otro, un abrazo amistoso.
Pues es que se nos alegra la cara simplemente hablando de la amistad, ¿no? Y luego, a veces puede que tengamos algún amigo pasado al que echemos de menos, ¿no? Alguno al que no tenemos la relación que a lo mejor él merecía. Pero eso ya haremos otro día otra reflexión.
Pues mira, me parece muy bien. Qué cómo me gusta Mariano. Y
es
Jacobo.
Es fantástico.
Y tú, fantástico. Mari, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Karen. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arrancan las celebraciones en honor a la patrona de la ciudad de Madrid, la Virgen de la Almudena, cuya festividad este año, bueno, pues cae en domingo.
María de la Almudena, del cielo, madre de amor.
Como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de la capital ha preparado un extenso programa de actividades gratuitas, desde conciertos, procesiones, dulces típicos. De momento, este jueves ya ha comenzado en la explanada de la Catedral de la Almudena la tradicional ofrenda floral solidaria a la Virgen, donde se pueden llevar, además de flores, bueno, pues alimentos no perecederos para las familias madrileñas más desfavorecidas. Hoy está abierta hasta las 5 de la tarde para los más pequeños, para los escolares. Mañana estará abierta a todo el pueblo de Madrid. Una jornada, la de este jueves, que va a terminar a las 8 de la tarde con un concierto extraordinario de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en el interior de la Catedral, donde ya se está preparando la imagen. Se está poniendo guapa la Virgen, que este año va a lucir un manto verde esperanza, bueno, para estar espléndida en la Eucaristía, que dará comienzo el domingo a las 11 de la mañana en la Plaza de la Almudena. Una misa que va a estar presidida por el Cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y concelebrada por los obispos auxiliares, los vicarios episcopales y el cabildo catedralicio, además de una amplia representación del presbiterio diocesano. En ella, el alcalde de Madrid, como sabes, José Luis Martínez Almeida, renovará el tradicional voto de la villa. Todo lo podrás seguir por la cadena COPE en el 999 de la Onda Media. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es jueves ya 6 de noviembre, un día en el que, bueno, en cuanto al tiempo, en teoría no va a llover. Hoy podemos dejar el paraguas en casa, pero sí que hay que abrigarse un poquito más, ¿eh? Las máximas se van a quedar en los 14 grados, las mínimas en los 6. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos lo más complicado se encuentra en la entrada a Madrid por la 42 a su paso por Getafe debido a las obras de mejora de la calzada que complican este tramo en hasta 2 kilómetros. En el resto de vías de la comunidad sí que se circula con bastante normalidad. Tan solo hay algo de tráfico en aumento en el acceso a la capital por la 2 en Coslada y en la A3 de salida a su paso por Rivas va hacia Madrid, pero muy ligeras retenciones.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Tú, Esperanza. Del 14 al 16 de noviembre celebramos el 27º Congreso Católicos y Vida Pública en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, con Kevin Roberts, Sofía Cubi y Lorenz Salé. Inscríbete en congreso.ceu.es y asiste a las conferencias, mesas redondas, cine y este año también Adoración al Santísimo.
En Alcampo Madrid estamos de aniversario. Más de 40 años contigo. Y sí, siendo más chulos que nunca. Te esperamos para celebrar juntos en Alcampo Madrid.
En Al-
al campo sales ganando.
Vuelve la magia. Vuelve el Parque Mágicas Navidades. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. Compra tus entradas en mágicasnavidades.es. El aforo es limitado. Patrocina Ibercaja.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un nuevo aliado contra el envejecimiento está cada vez más presente en nuestra dieta. Se trata del resveratrol, un compuesto natural presente en alimentos como las uvas, el vino tinto y los frutos rojos y que ayuda a proteger las células del daño oxidativo, además de protegernos pues, de un buen número de enfermedades. Carlota Olaizola es especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos del resveratrol. ¿Qué es exactamente?
Pues el resveratrol es un compuesto natural, es un polifenol, que tiene un gran efecto antioxidante. Suele estar presente en las plantas como mecanismo de defensa frente a los agentes externos. Se defienden las plantas con este compuesto. Pero nos hemos dado cuenta que en los seres humanos ha despertado muchísimo interés porque ayuda a proteger a las células de lo que se llaman los radicales libres, que son esas moléculas que oímos hablar mucho de ellas, que aceleran el envejecimiento y favorecen, en realidad son el nido de las enfermedades crónicas. Y además también se ha observado que puede activar unas proteínas relacionadas con la longevidad, las sirtuinas que hemos hablado y que se habla mucho de ellas otra vez. O sea que en realidad puede favorecer mucho nuestra salud con respecto a la edad, cómo se mantiene.
Bueno, ¿y qué propiedades entonces tiene para la salud, Carlota? ¿Y cómo actúa como antienvejecimiento?
Pues mira, como propiedad, una propiedad realmente relevante es que actúa sobre el sistema cardiovascular, porque mejora la circulación y reduce la inflamación. Al reducir la inflamación del vaso interior de la arteria, que se llama endotelio, pues hace una prevención de lo que se llama la ateromatosis, es decir, el cierre de las arterias conforme pasa la edad, que suele ser un origen inflamatorio. También una gran capacidad antioxidante, porque disminuye el estrés oxidativo, que es la clave del desgaste celular. Uh-huh. También mejora la sensibilidad a la insulina. Cuando tenemos una cierta edad, aparecen lo que son los síndromes metabólicos y la gente suele hacerse diabético tipo 2. Ya no tiene sensibilidad a su insulina al azúcar y digamos que no es capaz de gestionarlo para llevarlo al músculo, por ejemplo. Uh-huh. Y también, como consecuencia de todo esto, que son todos superpropiedades, para estar más joven. En el envejecimiento se ve muy claro además que estimula, además de todo lo que acabo de decir, la reparación celular y así retarda la degeneración progresiva de los tejidos.
Y rápidamente, claro, Carlota, cuéntame que esto nos interesa mucho. ¿Dónde se encuentra en la dieta y cuánto y cuándo suplementarlo?
Pues mira, en la dieta se encuentra, la gente sabrá, voy a tomar un vasito de resveratrol, dice la gente ya, porque es un vaso de vino tinto, ¿no? Porque efectivamente está en la piel de las uvas negras, por eso el vino tinto tiene resveratrol. También todas las frutas que son muy fuertes de color, como son las rojas y las medio moradas, los arándanos, las frambuesas, sí, las moras, por eso siempre decimos que hay que tomar frutos de este tipo, los frutos del bosque que decimos, y también en los aguacates.
¡Qué bien!
Perdón.
En los cacahuetes. Ah, en los cacahuetes. Bueno, pues cacahuetes. Ya está. Nos lo apuntamos y todo. Gracias, Carlota Olaizola, especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. Hasta otro día.
Los cacahuetes están también buenísimos.
Está todo Moni. Buenísimo. Bueno, ya te escucho ahora, Alberto, con lo que tengas. Venga, hasta ahora.
Nos vamos a Nueva York.
Oh, qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Painted a cracked smile just to dodge the fight. Can't cage my soul. No lies gonna hold me back. I'm rising up, I'm breaking free. Can't cage my soul.
Desde hace unas horas, Nueva York tiene nuevo alcalde y los demócratas una nueva esperanza de recuperar electoralmente el terreno perdido.
So Donald Trump.
Donald Trump.
Since I know you're watching.
Desde que sé que me ves.
I have four words for you.
Tengo cuatro palabras para
Turn
ti.
Turn the volume up.
Sube el volumen.
Zoran Mandami es socialista, es demócrata, es musulmán y es millennial, tiene 34 años. Ahora también es alcalde de... Es una de las principales ciudades del mundo. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, pues lo primero vi el discurso del que me has puesto muy poquito, pero es un reto a Trump, literal.
Literal, pero abierto. Mandani ha decidido convertirse en el anti-Trump. Y aunque su victoria ha resonado en todo el mundo, claro... Es llamativo, ¿no? Tenemos a alguien nacido en Uganda, de todos los sitios. Yo, amigo, todavía recuerdo cuando se decía que Barack Obama había nacido en Kenia, ¿no? Que era mentira aquello, ¿no? Ahora tenemos de verdad un alcalde de Nueva York que ha nacido en Uganda, ¿no? Que además es musulmán, muy joven, 34 años, desde hace un siglo que no había un alcalde tan joven. Pero hay una cosa aquí, rascando un poco debajo de las apariencias, yo creo que peligrosa para el Partido Demócrata.
A ver,
¿no? Que es que desde 2015, Alberto, el Partido Demócrata, desnortado, desorientado, lleva definiéndose como todo lo contrario a Donald Trump. ¿De acuerdo? No, lo que se le critica y por lo que el Partido Demócrata yo creo que ha fracasado en las últimas citas en las urnas es porque no tiene propuestas. Simplemente se define como todo lo que no es Trump.
Claro.
Entonces, hay un dato importante de lo que pasó ayer en Nueva York, ¿no? Anteayer, en realidad, ¿no? Para nosotros ayer. ¿Sabes cuántos votos obtuvo Mandani en la ciudad de Nueva York?
¿Cuánto?
Un millón.
Un millón.
Un millón. ¿Cuántos tuvo Donald Trump en una ciudad que perdió, en 2024? 850.000. Le separan 150.000 votos, ¿no? En realidad, no sé yo si podemos describir a Mandani como el líder de la resistencia anti-Trump, porque las cifras no son tan holgadas, ¿no? Y este camino que ha emprendido el Partido Demócrata de ir muy a la izquierda, no sé yo si en Estados Unidos les va a dar un rédito a medio plazo.
Pero es que es una tendencia mundial. Fíjate, yo aquí sostengo que el éxito, y lo entrecomillo, del Partido Socialista para mantenerse donde está es que ha aceptado y ha hecho como suyos los postulados de Podemos de 2015. Y es porque tú coges el discurso de Pablo Iglesias cuando ganaron las europeas y después de aquello y tal, y es literalmente el mismo discurso de Pedro Sánchez. Ahora que decías que no tienen un programa propio y que simplemente son lo contrario a Trump, recordaba la campaña de Kamala Harris. La mañana no sé quién me hablaba de Kamala Harris, hombre, Kamala y tal, que le digo, bueno, pues es que hicieron una campaña horrenda y es normal que la gente no les votase porque es que no tenían propuestas y solo las propuestas a las que subrayaban correspondían o subrayaban la necesidad de unas minorías, que no digo que no sea necesario gobernar también para ellos, pero es que era el leitmotiv de su campaña.
Claro, una coalición de minorías. Eso es lo que ha aupado a Mandani y lo que pensaba Kamala que le iba a upar. ¿Qué significa esto? Confía el Partido Demócrata en que una combinación de personas de raza negra, de hispanos, de mujeres, aunque mujeres no sean una minoría, las colocan ahí también, y todos estos batiburrillos de letras, LGTBIQ+, todo, junto, les darían una mayoría del voto. ¿Qué pasó? Que hubo grupos ahí que dijeron, a nosotros esto de la política identitaria, que se llama, yo no voy a votar demócrata simplemente porque soy un hombre negro, o un hombre cubano, o un hombre venezolano. Y esta gente se fue para Trump. Mucha de esta gente, hombres negros, latinos, se fueron para Trump. Hubo algo que reventó a Kamala Harris, su campaña. Una frase, amigo, que la hablamos tú y yo en su momento. Un lema de Trump. Kamala Harris es la candidata de ellos. Mm. Donald Trump es tu candidato. Mm. Y eso a la gente le convenció. Y yo creo que esto de ellos, de los colectivos minoritarios, etcétera, etcétera, es lo que ha upado a Mamdani en Nueva York. Pero de nuevo, Alberto, 1 millón de votos en Estados Unidos no pueden de ninguna forma definir el rumbo que va a tomar seguramente el Partido Demócrata y Estados Unidos, ¿no? Es que realmente Trump, en toda esta campaña que tuvo en 2024, obtuvo 78 millones de votos. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no?
Sí, tienes razón. Y además que Nueva York no es que haya sido un feudo republicano en general.
Últimamente no, pero lo era. Rudy Giuliani, un amigo de Trump, fue alcalde. Michael Bloomberg era republicano, tengo que recordar, aunque luego se cambiara. Pero ahora, Alberto, tenemos una cosa maravillosa en Estados Unidos, que es que tenemos a dos alcaldes, porque Trump es alcalde de Washington. Donde yo vivo, el alcalde es Trump. La alcaldesa se la cargó desplegando a las Fuerzas Armadas y en este momento Trump está cortando el césped. Es que él mismo dice, yo sé mucho de césped, yo tengo muchos campos de golf, el césped, está eligiendo Trump el césped de los parques. Está limpiando las estatuas. Está desplegando. Y el otro día en mi casa enfrente había la patrulla fronteriza. Entonces la gerente de mi edificio se acercó y le dijo, la patrulla fronteriza, ¿qué hacen aquí? Dice, bueno, pregúnteselo a Donald Trump, ¿no?
Oye, David, pero hay una cosa y estaría bien hacer varias diferencias, porque ser musulmán en sentido amplio no significa pertenecer o identificarse con la cultura o tradición del Islam, y el Islam tampoco es lo mismo que el islamismo radical. Entonces me gustaría saber si Mamdani es un musulmán religioso o es un musulmán cultural o identitario.
Yo creo que simplemente él nació en un país musulmán y se define como musulmán. El problema no es ese. Estados Unidos es un país que protege y mucho la libertad religiosa, como debe ser, ¿no? Uh-huh. Y que permite el culto y el credo de cada uno. Un país mayoritariamente protestante, con un gran auge del catolicismo en este momento, un auge enorme, tenemos un papa de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero que también se respeta mucho a los musulmanes. Ese no es el problema. El problema son pronunciamientos de Mamdani sobre países musulmanes. Lo de globalizar la intifada, que lo dijo, ¿eh? Él dijo literalmente que había que globalizar la intifada.
Madre mía.
Lo dijo. Eso está escrito. Y sus posturas frente a Israel, que determinados grupos judíos en Estados Unidos han definido como antisemitas, aunque él se está intentando desdecir de eso, y su apoyo abierto a grupos como Hamás, islámicos, ¿no? Son sus políticas, no es su credo. El credo nunca es un problema. O sea, hemos tenido candidatos mormones, judíos, protestantes, y Trump, que es de credo ignoto. Quiero decir, Trump no es una persona, no es como Biden, que iba todos los domingos a misa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que su credo no es un problema. El problema realmente es las ideas políticas que tiene sobre Oriente Próximo.
Pero es verdad que el judaísmo también, pues en fin, hay algunos que son sionistas, otros que son... Y hay muchos judíos pues que quizás no tienen una pertenencia religiosa, como puede ser el caso de Soros, tengo entendido. Pero es que vi una foto del hijo de Soros con Mamdani, ¿no?
Mira, yo creo que el que más daño le hace a Soros para eliminar todas las teorías de la conspiración es el propio Soros, el hijo, ¿no? Porque antes estaba el padre, ahora está el hijo. Yo lo he dicho muchas veces, se le ha atribuido a Soros todo. Es cierto que Soros da mucho dinero a los demócratas, pero como otros, como los hermanos Mercer y otros, dan dinero a los republicanos. Lo que pasa es que se le ha colocado en todos los fregados, se le ha colocado en todos los orígenes de dinero movido para apoyar a la izquierda radical, todo movido también en parte por Rusia, aunque no solo, pero claro, es que va haciéndose las fotos con todo el mundo. Entonces, Soros es alguien que sigue dando muchísimo dinero, que ha apoyado muy abiertamente a Mamdani porque él aparentemente reside en Nueva York y ha sido influyente. Pero todas estas críticas, amigo, es realmente muy relativo, porque también hay mucho dinero que ha ido a los republicanos, hay mucho dinero que ha ido a Cuomo, que era el independiente, antes demócrata, hoy centrista. Así que yo creo que hay más de, bueno, pues de querer atribuir a los judíos. Está habiendo un debate muy fuerte de esto, y no en el Partido Demócrata, también en el Partido Republicano. El otro día un presentador muy conocido, Tucker Carlson, que lo conocerán los oyentes, que
le echaron y se hizo su propio...
Y entrevistó voy a decirlo como es. Entrevistó a un nazi. Uh-huh. Entrevistó a un señor que se llama Nick Fuentes, uh-huh, que es un antisemita.
Ah, ya sé quién es Nick Fuentes.
Sí,
claro.
Sí, sí. Y el Partido Republicano, bueno, hubo incluso purgas dentro de la Fundación Heritage, muy influyente, por haber apoyado esta entrevista y por haber defendido a Fuentes. Fuentes dice que los judíos tienen doble lealtad, que los judíos deberían mudarse todos a Israel, vale, que Estados Unidos debería ser una nación cristiana protestante. Bueno, en fin. Yo creo que está habiendo un auge del antisemitismo también, sobre todo desde la respuesta de Israel a los ataques de Hamas, y esto hay que denunciarlo y hay que tenerlo controlado. En Nueva York, donde ahora Mamdani es alcalde, han aparecido esvásticas. Una de las primeras cosas que ha hecho es criticar unas pintadas con esvásticas el día después de su victoria, ¿no?
Y hay algo que, y esto me lo he encontrado en un vídeo de alguien que lo subía por ahí, pero decía, el problema con Mamdani es que con esta frase de tax the rich, ¿no?, que es una cosa muy de los demócratas últimamente, de subirle los impuestos a los ricos, pero claro, decía este tipo, no, es que no se está fijando en los billonarios, que bueno, la gente no tenemos tanto sentido de pertenencia con eso, pero Estados Unidos, que es la tierra de las oportunidades, Nueva York creo que tiene un 80% de millonarios que se han hecho a sí mismos y que son objeto de una subida de impuestos fuerte, lo que sí podría hacer que se fuesen a Florida, ¿o no es una posibilidad?
Has dado en el clavo, Alberto. Es decir, Nueva York es una zona de millonarios simplemente porque mucha gente se puede comprar los pisos que hay en Nueva York y que valen millones. Entonces, automáticamente eres un millonario porque claro, hay mucho dinero que está entrando allí, ¿no? No todo el mundo puede vivir en Nueva York. Tú tienes familia viviendo en Nueva York, ¿sabes lo caro que es vivir en Nueva York? Que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay allí mucho dinero invertido, pero ya ha habido. Durante los difíciles años para los emprendedores de la era Biden, muchos se fueron ya no solo a Florida, Miami, que ha intentado alzarse como una especie de centro financiero, a Texas, a Austin, donde se ha ido Elon Musk, donde se están yendo muchas fortunas porque allí no hay impuestos estatales, solo hay impuestos federales, ¿no? Entonces sí que está habiendo una fuga lenta. El problema es que tras la anterior fuga, en los años 60-70, Nueva York se hundió en una especie de agujero negro de delincuencia. Times Square, que hoy lo vemos con todas las luces y demás, era un centro de prostitución y cines pornográficos. La delincuencia, el crack, estaban totalmente descontrolados allí. ¿Y sabes quién empezó a sacar a Nueva York de eso? ¿Quién se le ocurrió construir un rascacielos en medio de todo eso
Donald
a un
Trump.
Gran coste de personas? Donald John Trump, que es el que comenzó a cambiar la suerte de Nueva York con su torre en la Quinta Avenida, en contra de todos los criterios. Le costó una baratija porque nadie quería construir ahí.
Ahora fíjate que son poquitos, pero representan, creo que era el 48% de los ingresos de la ciudad de Nueva York, así que ojito con jugar contra esto.
Son los que pagan el transporte. Mamdani ha prometido que el transporte va a ser gratis.
Y los autobuses, lo he visto, pero no sé cuánto le compensa hacer el transporte gratis porque se le vaya
que todo va a ser muy seguro, que se va a dictar impuestos solo a los ricos. Vamos, el sueño de Karl Marx, que él lo cita, no lo digo yo, él cita a Karl Marx abundantemente. ¿Sabes? Hay un columnista amigo que me gusta mucho del Washington Post que se llama George Will. Durante siglos fue el único columnista conservador del Washington Post. Yo lo recomiendo porque es un tío con una mente privilegiada. Y el otro día hablando con él en Washington me dijo, mira, de vez en cuando el sistema necesita un shock para saber cuáles son las alternativas. Y dice, y con Mamdani el sistema va a tener un shock para saber lo que sería una política neta y abiertamente social comunista en Nueva York.
Oye, que me quedo sin tiempo, pero tenemos que hablar la semana que viene de las obras de la Casa Blanca, de cómo van y todo, porque creo que está liando una Donald Trump allí con los albañiles, tremendo, ¿no?
Te tengo que contar cómo me enteré, cómo me tuve que subir a un hotel, cómo desde un hotel tuve que hacer una foto, cómo casi me echan. Y es que es tremendo. Se ha cargado toda el ala. Yo entré en ella, así que te puedo contar cómo era por dentro, los cuadros que había, y ahí era donde estaba la decoración de Navidad. Yo no sé dónde la va a poner Melania Trump, pero bueno, lo veremos la semana que viene.
David, amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego. Well, I woke up this morning, sunshine on my face, but it don't mean a thing if I can't see your grave. Every step I'm taking, girl, I'm stumbling through. 'Cause the world don't shine unless I shine with you. Got my heart on fire, burning through.
Y ahora Cope sigue. Y Cope sigue, no para nunca, de hecho. Y sigue con la risa.
Somos como los hamsters.
Pilar García.
Dale a la ruedita, dale a la ruedita. Oye, ¿sabes quién cambió de verdad Manhattan?
¿Quién cambió de verdad?
Cuando lo describía Alandete. Rudolph Giuliani. ¿Mm? Lo que él hizo fue alquilar los primeros pisos de las zonas más con más delincuencia de Manhattan, entre ellos la Octava Avenida, Times Square, todo aquello que estaba lleno de lugares XXXXX. Uh-huh. Y entonces puso ahí policía. Uh-huh. Y la policía observaba desde el primer piso y bajaban y detenían a los maleantes y bueno, y cuando había atracos y droga y toda esa movida. Y luego decidió que todos los edificios abandonados se los vendía a Disney en una de las mayores operaciones, y así se creó el distrito de Broadway, y así se creó el distrito de teatro, y empezó Broadway a renacer.
Bueno, oye, tú tienes un vínculo con Estados Unidos muy, muy fuerte, bueno, y con Nueva York
dos
también.
Dos hijos americanos, neoyorquinos, digo, yo claro. Parí allí. Te lo puedo contar también un día, cómo es un hospital allí.
Oye, que me tendrás que contar cosas a mediodía. Mira, vamos a hacer una cosa para la semana que viene. Métete a la mitad de, lo digo por no quitarte mucho tiempo, a la mitad de la conversación con Alan Dete, pues es que como has vivido allí tanto tiempo y tus hijos tal, pues, lo hacemos claro. A tres.
Y hablamos de la Casa Blanca y de la decoración de Navidad de Melania, me encanta.
¿Qué vas a hacer en mediodía?
Bueno, pues mira, primero un tema muy serio. Hoy las familias con niños víctimas de acoso y de bullying escolar se han manifestado en el Congreso, y nosotros vamos a hablar con Nidia, que esta es una joven adulta ya víctima de bullying, es psicóloga y se dedica a ayudar a los chavales que pasan por ese infierno, ¿no? Sí. También vamos a analizar el informe de Cáritas sobre la pobreza en España, que es brutal, y vamos a hablar con
es interesantísimo.
Es interesantísimo, y vamos a hablar con el coordinador del informe, con Raúl Flores. Nos vamos a ir hasta la Costa del Sol porque nos preguntamos ¿qué está pasando allí? ¿Cómo es posible que ayer nos contaran que han desarticulado 7 bandas de narcotraficantes y de criminales?
Bueno, es que lleva años y va mucho más, ¿eh? Es tremendo lo de la Costa del Sol.
Juan Baño tiene todos los detalles, pero en fin, pero tendrá que haber o más policía o más guardia civil, no sé.
Pero
no sé
es que cómo. Lo llevan exigiendo. Y te digo, sobre todo de pandemia esta parte, se ha agravado tantísimo el problema. No sé si recordarás esa discoteca que salió ardiendo y todo. Bueno, en fin, y que allí de repente te descuida y asesina. Bueno, te acordarás
por la calle y por la calle y tiroteos por la calle, ¿no? Entonces,
bueno, a ver, también que la gente no se alarme, que se puede ir a la costa. Yo vengo de la Costa del Sol ahora mismo, bueno, y está muy bien, que es verdad que yo entiendo a los alcaldes que están por allí y que dicen, bueno, cada vez que habláis de la Costa del Sol decís esto, pero es una realidad, ¿eh? Claro. Eso no significa que sea maravilloso viajar a la Costa del Sol, pero es una realidad que hay que atender seguro, ¿no?
Por supuesto, y que vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y nos lo va a contar Juan Baño. Y luego dos temitas más. Uno, ¿se puede indexar el IPC al salario de los funcionarios igual que se ha hecho con los pensionistas? Pues se lo hemos preguntado a uno de los mayores expertos que hay en España, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Benito Arrullada, y te contaré lo que nos dice.
Y yo te escucharé con atención, Pilar.
Venga.
Un beso.
Un besito.
Hasta luego. Chao. Y usted, quédese con COPE, y mañana a las 6 de la mañana estamos aquí, Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor, puntuales.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego AST a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con 2 vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preocupación y también miedo entre los vecinos de Puente de Vallecas tras la batalla campal de anoche entre seguidores ultras del Rayo Vallecano y del Lech Poznan polaco, que son rivales hoy a las 9 de la Conference League.
Se están pegando entre ellos. No, los policías.
Es que la policía no se está metiendo, se están peleando así nomás.
Se están pegando
entre ellos. No hay policías, no hay policías.
Como estás escuchando, en las inmediaciones del estadio de Vallecas, en las calles de Buenos Aires y la avenida de la Albufera, todo se descontroló a medianoche. Volaron botellas, palos, piedras e incluso bengalas. La Policía Nacional tuvo que desplegar un amplio dispositivo formado por 400 efectivos para controlar estos disturbios, en los que resultó herido al menos una persona. En la zona está Jacobo Jimeno. Jacobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, Jacobo, ¿qué se sabe de lo ocurrido de ayer?
Pues lo que sabemos es que todo empezó a descontrolarse alrededor de las 12 de la noche, muy cerca de donde me encuentro, en los alrededores de la estación de metro de Buenos Aires. Los hooligans polacos salieron del metro y fueron al encuentro de los radicales del Rayo, porque antes ultras polacos habrían hecho un efecto provocador dentro del estadio de Vallecas. Y como contabas, enfrentamientos con piedras, material pirotécnico, y los agentes de la policía pues actuaron para disolver la pelea. De tanta gente que había implicada y la violencia que emplearon, tuvieron que intervenir unidades antidisturbios para solventar la situación. Una persona resultó herida, que fue encontrada inconsciente y sangrando por la cabeza. Está previsto, Mónica, que los 1,000 de estos ultras, considerados de los más peligrosos de Europa, se concentren desde las 5 de la tarde en la Puerta del Sol, antes de venir hasta aquí, hasta el Estadio de Vallecas, lógicamente pues con un declarado de alto riesgo del partido, con un amplio dispositivo de seguridad, sí, después de lo vivido ayer.
Efectivamente, de hecho, ahora mismo se está celebrando una reunión en el Ayuntamiento de Madrid para ver el dispositivo de seguridad de esta noche y si se refuerza, ¿no?, con más efectivos. Los vecinos del entorno del estadio, imagino, pues como contamos, ¿no?, que están preocupados porque puede ser que se vuelvan a repetir, lógicamente, estos altercados.
Están preocupados. Muchos de esos vecinos han enterado gracias a los medios o en conversaciones nos contaban esta mañana en el mercado. Aunque están acostumbrados a incidentes, se muestran preocupados. Muchos, lógicamente, después de lo de ayer, hoy no se lo piensan y se quedan en casa. Es el caso de Trini.
Jaleos de los chicos tirando cosas, vino la policía, pero la gente, que ya te digo yo que vengo del mercado, está diciendo a las 8:30 nos metemos todo el mundo en la casa y no salimos porque estas personas son muy agresivas. Esta gente de fútbol es que son de lo que no hay, de verdad te lo digo. Muy violentos. Dios quiera que no pase nada.
Pues esperemos.
También hemos hablado, Mónica, con vecinos, sí, de la zona que están pues ante la disyuntiva de si abrir o no, porque claro, es un día pues de mucha facturación porque están muy cerquita del estadio.
Eso es un problema, efectivamente. Bueno, pues esperemos que todo discurra con normalidad y que se disfrute del espectáculo deportivo sin mayores problemas. Gracias, Jacobo.
Gracias a ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. bachoferabogados.com.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Total Energies presenta Energira. Recorremos España para acercarte nuestra energía. Súbete a nuestra oficina móvil, juega y llévate un regalo. Consulta fechas y lugares en totalenergies.es/energira. Te esperamos.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Plátano canario gabaceras por 2,29 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 90 02 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 90 02.
Empieza a entrenar ahora por 4,99 y llévate una mochila. ¡Corre! Hoy es el último día. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Existen ciertos lugares que forman parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El colegio, el parque de la infancia, y entre todos ellos también está el lugar de tu salud.
Los lugares de mi vida, el lugar de mi salud.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Radiante. Así te ven cuando sonríes y así queremos que te sientas. Empieza a cuidar tu salud bucodental con una revisión gratuita en las clínicas dentales de Sanitas. Y si estás pensando en un tratamiento, tenemos una financiación increíble. Solo hasta el 31 de diciembre. Descúbrela en sanitas.es/financiación y pide tu cita ahora, seas o no de Sanitas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues el tiempo típicamente otoñal ya está aquí, tenemos frío, lluvia, ayer llovió muchísimo, sobre todo a última hora de la tarde, tenemos humedad en el ambiente, estamos en la época de los virus gripales en las personas, pero también para que proliferen los problemas en nuestros edificios. Y de esto sabe mucho Sebastián Torres, él es director de Murprotec Madrid Oeste. Sebastián, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, sobre todo hablamos de las temidas humedades que se hacen más presentes en esta época del año. ¿Cómo afecta esto a nuestros edificios y hogares?
Mira, efectivamente, Mónica, como bien dices, la humedad se hace mucho más presente y de manera mucho más constante esta época del año. Cuando se suman la bajada de temperatura, las lluvias y menos horas de sol, tenemos una vivienda que está mal impermeabilizada, va a absorber humedad del terreno o va a acumular vapor de agua en el interior de nuestra vivienda. Y tenemos que tener conciencia de que podemos tener un problema bastante grave. No es meramente un problema estético, sino que afecta a nuestra vivienda, sino que es algo crónico que afecta a la estabilidad de nuestra vivienda y, lo que es más importante aún, afecta a nuestra salud. Me gustaría decir y destacar a los oyentes que existen tres patologías. La condensación, muy típica ahora en otoño y invierno, uh-huh, y es debido al contraste del frío del exterior y el calor del interior que tenemos en la vivienda. También todas aquellas casas que están asentadas sobre el terreno van a ser propensas a tener humedad por capilaridad. Es que absorben el agua del terreno. Y de la misma manera, pues esas estancias que están por debajo de la cota del terreno, como son los garajes, trasteros o parkings, pues van a absorber también lateralmente el agua del nivel freático de forma lateral.
Uh-huh. O sea que la salud es lo que más nos debería importar, ¿no, Sebastián?
Totalmente, Mónica, sobre todo porque mucha gente todavía cree que no es consciente del peligro que puede convivir, que es convivir con humedades. Pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedad pues nos va a provocar problemas de salud como son los respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas, entre otras patologías. sí decir que afecta en mayor o menor medida pues a todas las personas, pero sí a aquellas personas que son inmunodeprimidas, embarazadas o niños o ancianos. Así que si existe una vivienda humedad y tenemos personas del grupo de riesgo, tenemos que tomarlo muy, muy en serio si tenemos estas personas en la vivienda.
Claro que sí, Sebastián. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros?
Pues lo principal siempre va a ser ponerse